¡Bienvenido!
¡Bienvenido!
¡Bienvenida, sí. Nata Ortega!
¡Bienvenido, Tato Broda, a mi podcast!
Por favor, muchas gracias por invitarme.
Pero cuida tu lugar, porque la verdad que hay muchos queriendo estar en tu lugar. Ya Perfecto. Me han mandado mensajes.
Perfecto, sí.
Diciéndome, quiero estar en la turbina. Yo, no es mi proyecto, es el de Tato.
Bueno, a partir de ahora es tu proyecto, así bien. Que avísame si renuevo contrato.
Mira, si te portas bien, si sos gracioso hoy.
Eso.
Y la gente me dice,
bueno,
che,
comentarios.
Qué gracioso Tato Broda
che,
hoy.
Tato estuvo como para otro episodio,
está,
dale.
Está, qué descubrimiento este pibe,
me dijo la gente. Es bueno este chaboncito.
Bueno, ¿dónde lo sacaste?
Lo
y hacía un par de... hacía un... ¿Qué te da furia esto?
Ya arrancamos con el bullying, sí, señor. Eso es La Turbina, bienvenido, sí, señor.
Bienvenido. Hoy tenemos un programón.
Espectacular. Como siempre, la premisa de... tocarle el culo a la cancelación y jugar un poquitito con... damos un pasito en falso y un francotirador nos arruina la vida. No pasa nada.
Tenemos...
le hacemos el pecho y seguimos para adelante porque un podcast como este no existe.
Tenemos un láser acá.
Sí,
acá,
sí, nos está
el
apuntando.
El productor nos está apuntando el acá.
No iba a decir el INADI, pero
yo
claro, me confundí
como...
porque lo cerraron.
Fue un accidente de pancha.
Es bien, referencia a los himnos, siempre bienvenidas.
Bien, bien.
En realidad
bien.
Te estoy halagando para que no me eches del podcast.
Bien, bien, bien. Haces muy bien.
Sí, vas a hacer un chiste y decir, ¡qué bien, Ortega, la estás rompiendo!
¡Qué maravilla! Vayan a comentar, ¡qué graciosa que es Nata!
El capítulo de hoy es muy entretenido porque hoy vamos a hablar de...
Vamos a hablar de los peores trabajos.
Peores trabajos.
Yo estoy eligiendo consignas que me representan.
Bien, sí, sí, sí. Es que, digamos la verdad, este podcast lo hacemos para nosotros. Hacemos el podcast que quisiéramos escuchar. Después lo publicamos y a la gente le gusta mucho.
Tato, las consignas de Tato son tu peor experiencia en Starbucks. Tu peor experiencia viajando a Europa.
En el mismo de un aeropuerto. ¿Alguna vez te pasó que no había palta? Sí, sí, sí. Una vez en Estambul había palta, pero estaba negra. Sí, sí. Bueno... humor de ambos lados de las clases sociales. Esto es como Nordelta y Pacheco del otro lado,
sí.
Un muro que divide la pileta y no tener agua potable.
Debo decir que un seguidor tuyo me escribió, sí. Y me puso, Nata, qué bueno que no tengas vergüenza de decir de dónde sos. Yo también soy de Adrogué.
Es espectacular, pues.
No soy de Adrogué.
Además.
Peor, yo soy de Nogués.
Si lo pensás, el metamensaje, el halago te está bardeando un poquito. Es como cuando le dicen, ya no vamos a ir al reverendo, ¿no? Pero como a alguien que le dicen, no digamos adjetivos, que le dicen tipo, che, te felicito vos tener esa autoestima con ese cuerpo. ¿Viste? En realidad...
qué bueno que te elegís mostrarte.
Sí, sí, sí.
No
sí.
Tenés vergüenza de mostrar quién sos.
Qué bueno que vas a la playa en Maya. Estamos en enero en San Bernardo. ¿Qué crees? ¿Me pongo una túnica?
Sí. ¿Crees que sea musulmana?
Tal cual, sí. No estaría
egipcia.
Mal.
Egipcia. No estaría mal.
Bueno, yo una vez en países, en países musulmanes.
Uy, ya arrancamos.
No, no, no pasa nada, no pasa nada. Bien. Volvemos. Peores trabajos. Por eso le pedimos a la gente que, como siempre, nos digan sus experiencias.
Desde su punto de vista. Pero antes, yo tengo una pregunta para Tato.
Sí, porque siempre ya la dinámica está clara.
Yo quiero blanquear algo. En realidad, Tato, chicos, no tuvo peores trabajos. O sea, el peor trabajo de Tato, ¿cuál pudo haber sido? No, un día no funcionaba el aire acondicionado de la oficina, no sé. Pero yo vengo a doblegar la apuesta. Quiero preguntarle a Tato, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿En qué año? ¿Y cuál era el sueldo?
Bien, tengo toda la data porque tengo muy buena memoria y porque este podcast además tiene preproducción.
Bien.
Bien. Mi primer trabajo fue año 2003. Yo tenía 15 años.
Yo tenía 7 años.
Bueno, yo tenía 15 y fui extra en una publicidad. Y eso abrió...
explotación infantil.
Sí, más o menos. Sí,
¿pero quién te llevaba a los 15 años los castings? ¿Tipo
no,
tu mamá?
No, necesitaba... no,
decía,
no, no.
Decía, mi nene va a ser famoso. Y te lleva al casting de Cris Morena.
Lindo, es muy lindo, rubiecito.
¿Era rubiecito?
Y habla todo así, ¡oh! Es re gracioso, chiquito. De hecho, yo de chiquito, cada vez que volvía, tenía un problema. Ya arranqué de traumas. Vos viste que siempre voy de menemismo al trauma.
Este es el capítulo de traumas de la infancia.
Todos es trauma. Todos los capítulos son traumas. Bueno... a mí me pasaba siempre que volvía de un cumpleanito, clásico cumpleanito, me iban a buscar a mis padres, mi mamá o alguien.
¿O no?
Y siempre la misma frase que para mí me mataba, la odiaba, y era, ¿qué personaje que es tu hijo? Ay, tu nene es un personaje.
Es un divino.
Raulito es un personaje. La palabra personaje.
¿Qué personajes?
Decía, ¿qué personaje? Y yo decía, no soy un personaje, yo soy así.
Pobrecito.
Yo me enojaba de chiquito. Pensá un tato así. Chiquitito de 5 años, gordito.
¿Pero qué hacías? ¿Por qué eras un personaje? ¿Qué cantabas como qué personaje?
Sí, Hotel California. Yo charlaba, no hacía nada. Y hacía chistes, siempre hice chistes. ¡Oh, lo voy a empujar! ¡Lo voy a empujar!
¡Lo voy a mandar a la gente de cumpleaños infantiles!
El canje de cumpleanito.
Quiero viajar a Europa.
No sé, yo era un nenito gracioso.
Claro,
¿no te pasa
gracioso.
Que conoces un nene que decide tener esos personajes? Sí. Que son graciosos, divertidos, rechonchitos.
Claro, como que tienen ganas de las tías, te agarraban
sí,
y te decían.
Me toqueteaban, después tenía un tío que por ahí se pasaba. Se pasaba un poquito.
¿A quién no le ha pasado? Todos fuimos personajes de algún tío.
Sí, está, si te agarran con dos dedos está bien, si te agarran con uno no.
Está muy bien.
Volvemos al trabajo.
¿Con cuántos dedos te han agarrado?
¡No! Lo básico. No,
ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro.
¿Puedo volver a mi trabajo?
Sí, perdón.
No, era a través de la mamá de un amigo que trabajaba gestionando y distribuyendo extras en publicidades, ¿no?
¡Qué bien!
Buen laburo. Y de eso, de hecho, eso arrancó una carrera mía como extra de publicidad. Fui extra, estoy hablando como lo gestioné, perdón. Fui extra en un montón de publicidades. Y esa fue año 2003,
sí.
15 años de Tato Broda, extra en una publicidad de Garbarino.
Fundió. Me decís que la próxima fue Falabella y...
Fue hace muchos años. Dale.
No te invito más a mi podcast porque lo vas a fundir.
Fue hace muchos
¿Otra
años.
Otra publicidad para que para CIA.
No me condené. Yo tenía la tarjeta de CIA. Era espectacular la tarjeta.
Mi mamá entró al Verás por primera vez por CIA.
La clave era no pagarla.
Es que, claro,
no había que
como
pagarla.
Coppel. ¿Quién paga Coppel?
Nadie. Y si no es un banco y me das una tarjeta, vos tenés la irresponsabilidad de darme una tarjeta a mí que tengo 18 años, me diste una tarjeta de crédito, la quemaba toda en recitales. Obvio.
Ah, se podía usar para cualquier cosa.
Sí,
yo pensé que para comprar
no,
ahí.
Te daban una visa de CIA. Porque era una época post-90 donde era como, no sé, vos podías financiar fuera de un banco. De hecho, creo que todavía quedan algunas. No sé si es en COSUD. Creo que quedan algunas tarjetas que no
naranja,
son bancarizadas.
¿No
puede
es?
Ser.
Coppel.
¿No viste a veces que sucede que cuando venden dice tarjeta de crédito bancarizadas? No vale visa de
claro, no.
X cosa, ¿no?
Porque si no, la gente pobre hace desastre.
Yeah, la gente
y anda
desastre.
A cobrarle.
Anda a
cobrarle,
¿no? No, a los 10 años desaparece.
Mira, a mí no me puede cobrar Santander la deuda que tengo.
Me va a cobrar Seiya. Unos chilenos que tiembla todos los días, dale. ¿Le cobraste a Nato Ortega? Mira, hay un terremoto. Sí, tenemos
cosas
más graves.
Más importante que cobrarle la zapatilla a Nata.
Bueno, puedo volver a...
Retomemos.
Perfecto.
¿Cuánto te pagaron como extra en tu primera chamba?
Porque en esto mi es... primera chamba, 30 pesos fue lo que cobré como extra en una publicidad de Garbarino,
sí.
Que estaba Mariana Fabiani.
Ah, muy
porque
bien.
Era como la celebrity...
Del momento.
No, de en general de Garbarino. Estaban todos los comerciales de Garbarino, ella. Ah. Era como la host de todos los comerciales. Y yo tenía que estar mirando una como un electrodoméstico y correr. Eso era.
Y
me pagaron 30 pesos. Pero el catering. Iría ahora de vuelta solo por el catering.
Que te paguen los 30 pesos, no pasa nada.
Ni quiero la plata, no olvídate. No, media luna, un jamón y queso de haber comido 50.
Qué bien.
Sí, sí. Fruta, no como
por eso
fruta,
no te invitaron. Que sí, la fruta, no postre.
Café, 50 café me tomaba. No, fue espectacular. Bueno, para 30 pesos. Sí, hermoso y me la quemé toda en CDs de Charlie García.
Eso es lo que hemos hablado de aprovechar los recursos de donde vos estás.
Ah,
cuando
sí.
Sos pobre, te invitan a hacer algo y hay factura, vos te comés toda
yo
la
no
factura.
Comía una factura. Pues si bien yo soy hijo del menemismo, en los 90 era de familia de millonarios, lo que yo denomino hijos de la CB. Que es los que tuvieron empresa y la perdieron en los 90, tuvieron ACV a los 50 y entraron en decadencia.
¿Sabés que sí?
Yo pertenezco a esa... Sí, es una generación. Todavía no se estudió sociológicamente porque no hubo perspectiva histórica. Es muy reciente.
Claro.
Pero sí, los que en los 90 tenían todo y en el 2000 pasaron a no tener nada.
Es verdad.
Yo no tengo... A los 15 años...
Vos fuiste hijo de eso. O sea, no lo viviste habiéndola trabajado.
Claro. Y no lo viví en una edad adulta. Por ejemplo,
claro.
Mis hermanas sí vivieron la abundancia a los 18 años, 20 y demás.
Claro.
Yo tenía
pero
para salir, tenía
no
plata
tenía...
para un trago
claro.
y trataba de ponerme en pedo con ese trago. Me acuerdo, me compré un séptimo regimiento y movía la cabeza diciendo, con este me pongo re loco. Y no me hacía nada.
Y era
nada.
Speed.
No sé, obvio. Agüita con
taurina,
soda.
Claro. Sí, sí. Taurina con una vallaspirina.
Y a partir de ahí, de ese comercial, arranqué una... prolífica carrera como extra en publicidades. Hice un montón de publicidades.
Mira.
7, 8 debo haber hecho.
¿Cuál fue la última publicidad que hiciste?
Coca-Cola. Una publicidad de Coca-Cola en el Parque Sarmiento para Europa y tenía que estar de extra en un recital. Estábamos ahí, hacía vida hace poco.
Mira, qué interesante.
¿Sí?
Bueno, es un buen trabajo.
Sí, es un buen trabajo. Ese es mi peor trabajo, es un buen trabajo.
O sea, yo te iba a preguntar, si vos podés decir tu peor trabajo, fuera de joda.
Sí, no, sería por ahí administrativo. Yo fui data entry.
Aburrido,
pero
estás tranquilo.
Sí, pero muy monótono.
la gente que se moriría de ganas por trabajar de data entry. Yo te voy a decir algo. Yo recluté testimonios. Los testimonios que tengo
son
acá
son lapidarios.
Es terrible. Esta gente te rompería la cabeza
por ser data entry. Vendo mi alma por ser data entry.
Te juro, boludo.
Pero te lo doy vuelta. Nata Ortega. Yo. ¿Cuál fue tu primer trabajo primero? Y después vamos al peor.
Mi primer trabajo fue a los 15 años en el videoclub de Pablo Nogués. Lo digo así porque fue el único videoclub que había. O sea,
bien.
Que
che, ya... Nata, qué orgullo que puedas decir de dónde.
Soy de Adrogué.
Te readmiro, de verdad, que lo pueda decir. Sin miedo.
Sin miedo. Sin miedo. Mujer valiente. Me gusta esa autoestima.
Que te muestres así al mundo con tu origen humilde. Ahora que triunfás en este podcast y en el mundo de la animación.
No había luz en ese momento.
¿Y las películas? ¿Cómo ponían las películas?
Había un hámster corriendo en una rueda.
Dale, para poner rápido el padrino, rápido.
Yo trabajé en un videoclub que a su vez era una casa de fotografía. Uh-huh. Y el que manejaba el videoclub era un señor que siempre tomaba menores para trabajar.
¡Jorge! ¿Por qué en este podcast todas las historias terminan?
Yo no sabía las historias que tengo para contar. Pero yo lo quise mucho al hombre, ¿eh? O sea,
tanto que le tiraba. Toma un mate.
No, pero fue un hombre que me enseñó mucho porque... Yo te voy a explicar.
¿Qué te enseñó? El arte. Te enseñó el arte de amar. Dale, Ortega. No puede ser. Todas nuestras anécdotas terminan en Abu. En Abu Ward, no hay que decirlo.
A-Ward.
A-Ward.
No. Fue un hombre que ya falleció, ya está con Dios o no, no sé.
Ya está con Dios.
Me enseñó mi oficio, que me acompaña hasta el día de hoy, fotógrafa y videógrafa de eventos sociales, culturales y deportivos.
Estamos agradecidos.
Yo soy hace 12 años, más, ¿no? ¿Cuánto? 14 años. Camarógrafa.
Muy grosa.
De eventos.
Muy
de eventos
grosa.
Sociales. A ver, no te filmo en la tele ni en pedo. No, yo la carrera no te la terminé. Pero sabes cómo te hago un cumpleaños de 15 y un casamiento. Pero te lo manejo con la punta de la nariz. Mirá.
Muy bien. Yo me olvidé de una data, perdón.
Sí.
Que vuelva a lo mío. Ahora seguimos. Y es que gracias a esta carrera de extra en comerciales decidí estudiar publicidad. Sí, para mí fue un evento canónico en mi vida. Y vi a los creativos publicitarios cuando veían la escena, cuando escribían y decían, no, acá podemos hacer que el pibe corra, bla, bla, bla. Y dije, yo quiero hacer esto para mi vida y me dediqué muchos años al mundo de la publicidad. Así que,
muy bien.
Muy interesante.
¿Y ese fue tu mejor trabajo?
No, mi mejor trabajo es ser comediante de stand-up, levantarme al mediodía en un hotel después que me chupen las pijas. No, eso no pasó nunca.
Escena eso desaparecida.
No, eso no pasó después. Tomás falopa.
Desaparecida,
en Chaco tomando falopa con el gobernador. No, eso no pasó. Eso no pasó.
No era gobernador.
No, mi mejor trabajo fue comediante estándar. Pero volvemos.
Eso
fue
no es
primero.
Un trabajo, diría mi tía.
Bueno, puede ser. Te quiero ver, a los que te dicen no es un trabajo, comediante, te quiero ver en una sala para 200 personas con 7 butacas. Con 7 butacas
como
no se ríe nadie.
Como dijo Coso, Mellera era, ¿no? El que dijo.
¿El de soltar la pala?
Claro, que dijo que a vos no te guste tu trabajo no quiere decir que el mío no
estamos
lo sea.
Estamos completamente, suscribimos a ese postulado.
Y hablando de trabajo y de cosas remunerativas, estaría bueno recordarle a la gente que este es nuestro trabajo también y cómo se paga este trabajo.
¿Cómo te adueñaste? En Tato, sigue siendo tatogroda.com.ar.
Ya no, ya es natortega.com.ar.
Por ahora, pongan dinero si sigue siendo
el
Tato Groda.
El QR va a dirigirlos a mi cuenta.
Sí, directamente a tu
home. A mi Lemon Cash.
Bien. Como te gusta lavar, no te declarás una Ortega. No tenés una
a
limpia.
Igualá.
No tenés una limpia, Ortega. Empezá a llamar a fin.
Monotributo categoría A, soy yo.
Sí.
Monotributo social.
Facturo 70 mil pesos por semestre.
Sí, menos, dale. 25 mil pesos y el SWAF.
Dale. Volviendo. tatobroda.com.ar, este hermoso QR, y colaboran con nosotros, una colaboración mínima para ustedes, 1.000, 2.000 pesos, a nosotros nos hace la diferencia.
Claro, por supuesto.
Y además se pueden suscribir para ser financistas, ya que utilizamos palabras turbias, de este proyecto, y todos los meses se te debita un valorcito que para vos no es mucho, y a nosotros nos hace la diferencia.
Muy bien.
Así que,
para que
háganlo.
Tato se pueda seguir levantando a las 12 del mediodía.
Me levanto más temprano, pero si quisiera...
¿A qué hora te levantas?
No, a las 10, 9 y media, 10.
Bien.
La psicóloga me manda. O sea, me levanto y miro la tele.
Hasta las 3 de la tarde.
Pero estoy despierto.
Claro.
Sí. Si no tienen dinero para colaborar, suscríbanse al canal.
Suscríbanse, pongan like, comenten.
Hay de todo para hacer, por Dios. El último video tuvo muchos comentarios. Hagan comentarios. Dale, tienen una vida de mierda. Nosotros los estamos entreteniendo. Dejamos acá la vida. Pongan like, suscríbanse.
Está muy bien.
Ganamos mucho si ustedes se suscriben.
Bien. ¿Sí? Pongan más de lo que yo gané en mi primer trabajo, que en el videoclub me acuerdo que me pagaban, año 2010 era esto. Por día me pagaban entre 15 y 20 pesos. Depende si se alquilaba o no películas.
¿Cómo depende? ¿Que eras vendedora entonces? ¿Vos no sabías si eras vendedora?
Se alquilaba. No, y después...
¡El sueldo!
Yo estaba de lunes a viernes ahí y los sábados iba a los eventos sociales.
Ah, porque el tipo...
De 8 de la noche a 5 de la mañana. Iba de asistente. Primero asistente, después ya ascendí a camarógrafa. Ya a los 18 años dije, viejo de mierda, no me explotas más. Y empecé a vender mis eventos.
Ay, Dios, Ortega.
Tremendo.
No, pero te puedo decir algo, no era un mal sueldo, porque yo... Era un mal sueldo.
Quiero contar algo que yo, a medida que voy contando, me voy recordando cosas. Esto es como la terapia psicológica.
Terapia, pero con cámaras.
Sí, tal cual. Había una sección, como en todo videoclub, estaba la sección de pornografía.
Otra anécdota que bala.
Vamos a recordar en el contexto que yo tenía 15 años y entraban los que mi jefe denominaba pornógrafos.
Ajá. Hombre, perdón, al estereotipo era un hombre con sobre todo sombrero.
Eran tipos que venían, claro, tipo con la cabeza baja así, seleccionaban su película y claro, las cajas en los videoclubs estaban vacías, las cajas de los DVDs. Porque si no, cualquiera se los robaría. Entonces me tenían que traer la caja del DVD que ellos elegían, no sé, princesas culonas, no sé, cualquier cosa.
¿Princesas culonas? ¿La 2 o la 3?
Claro, garganta profunda. Ponle, yo agarraba y tenía que buscar en el depósito de atrás, entre la lista,
claro,
princesas culonas 1, 2 o 3 lleva, y en el DVD le tenías que dar vuelta el papel. O sea, vos le entregabas al cliente el papel blanco.
Claro, para cuidarlo.
Para cuidar al cliente.
Mirá vos,
a lo que me exponía.
Trabajo al servicio de la...
Ese fue mi primer contacto con la pornografía.
¡Qué locura! Yo he alquilado pornografía. He comprado pornografía una vez en la galería de La Valle y Maipú, en Puente Saavedra. Entré.
Ponías el DVD y había una película de Disney.
Yo tenía 14 años y me rebotaban de todas las galerías que vendían pornografía por menor. Claro. Y una vez entré a una y le digo, hola, quiero alquilar una película. Y me dijo, sí, elegí la que quiera.
No le importaba nada. Era comprar, no alquilar.
Y me acuerdo que había un par de películas y vi una que me gustó la tapa, porque ya la tapa, estaba para tocarse ahí. Vi una tapa y dije, ¿esta cuánto está?
Esta se parece a mi mamá.
Y el tipo la agarra y me dice, pibe, con esta te haces un festín. Así.
Pero salía el doble esa.
Sí, salía el doble.
¿No, salía... ¿No la compraste?
No.
Hiciste la paja ahí nomás.
No, la memoricé bien. No tenía plata ni para comprar una. La memoricé bien y me hice la paja después, como siempre, en el transporte público.
Pajero pobre.
Sí,
el transporte público.
Eyaculando sobre una
en
señora.
En la mochila de una señora.
Como se eyaculaba en mi época. Pero bueno. Bueno, pará. ¿Y el peor, Ortega? Vamos a la gente.
El peor trabajo, yo pasé por muchos call center, que fue una respuesta muy recurrente que me hicieron en la cajita de preguntas. Call center, mira, yo vendí en un momento planes de ahorro de autos.
¿Sos consciente que eso es una estafa? Estás condenando a la gente a...
Mira, a mí, la piba que me había enseñado, que estaba ahí hace más tiempo que yo, o sea, llevaba 2 meses...
La voz de la experiencia.
Te lo juro, boludo. Porque los pibes no duran ahí. No durás. No, vos no ganás hasta que no vendías tu primer auto, tu primera chamba. Claro. En ese momento igual era una época buena. Eran épocas que autos se vendían, pero era una estafa. El plan de ahorro era una estafa total.
Para que entienda la gente, vos sacás un auto como en muchas cuotas, terminás pagando 12.
Claro. Yo le tenía que decir al cliente que en la tercer cuota le entregaban el auto. Mentira.
Las bolas.
Mentira. Y que las cuotas eran fijas. Mentira.
Todo mentira.
La piba me decía, si el cliente te pregunta algo, vos decile a todo que sí. Ese fue el ABC de las ventas que me acompañó después a lo largo de mi vida.
Un toque deshonesta, ¿no?
Si el cliente te pregunta si adentro del auto viene Luciana Salazar, vos decile que sí.
Por supuesto.
Obvio que viene Luciana Salazar, te la consigo.
Sí. A lo
¿Querés
sumo...
un auto verde fosforescente? Te lo consigo.
Sí. A lo sumo está Belén Francese, pero sí.
Olvídate. Tal cual. Y bueno, esa fue mi primera chamba terrible, porque era ganar por comisión. Me acuerdo que renuncié a los 2 meses cuando fui a cobrar. creo que me pagaron 300 pesos. Año 2014, ponerle una cosa algo así. Había vendido como 3 autos, pero me dijeron, no, pero la comisión no la ganaste completa porque la ganó la piba que te enseñó.
Ah, tiene dotes de estafa piramidal también.
Es terrible, terrible, es terrible.
Me hiciste acordar a que yo también trabajé... Ah, por ahí este fue... No, considero que sea tan malo. Yo fui vendedor de enciclopedias puerta a puerta.
Mirá.
Llevaba las enciclopedias de Editorial Larousse.
Ah, ¿pero las llevabas?
Sí.
No es que se las llevabas después al que te vendía.
No. Era tipo por zonas, había como un coordinador en un bar con todo el stock y yo iba, Tuki, me asignaban las manzanas, iba tocando timbre, vendiendo enciclopedias.
¿Y vendías?
Vendí el primer día la más cara y dije, yo soy Gardel acá.
Nací para esto.
Me acuerdo, se llamaba la enciclopedia temática de Editorial Larousse, 14 tomos. Tremenda.
¿Vendiste los 14 tomos o uno?
Sí, no, la enciclopedia incluye los 14 tomos,
¡ah,
sí!
Mierda! ¡Qué sí, vivo! Sí. Con un montón de cosas.
Sí.
Y... pesadísimo.
Sí.
Era como hacer CrossFit.
Más o menos. Sí, llevabas todo. Había una muestra ahí, no vendías los 14 tomos, después claro, le ibas a buscar.
Ahí va mi pregunta, no, pero, te lo pregunté pero, recién.
No, pero después tenías otro 10 libros, no, ibas recargadísimo, ibas claro, cargadísimo, ¿sí? Y un día llegué a vender la L50, que era como... lo más arriba, el iPhone de las enciclopedias.
Te hago una pregunta. ¿Era la época del libro gordo de Petete?
Lo que acabas de preguntar. Todos los podcasts hay una burrada de Ortega estadística. No, ni yo sé qué es el libro gordo de Petete.
¿Cómo no?
Era un libro
que
de...
comente la gente.
Viejo, el libro gordo de Petete, hermana.
No. Esto es lo mismo.
¿Vos no tuviste enciclopedia de Larousse? Era... Perdón por exponerte de esta manera.
Yo no tenía agua en mi casa. No es lo mismo el libro gordo de Petete que el libro Vení Gordo. Sí, está bien.
El libro gordo de Petete era...
tenía ganas de ese chiste.
Sí. Bancamos los juegos de palabras desde este espacio.
Sí, muy bueno. Me lo enseñaron en la escuela de stand-up que yo estudié.
Muy grosso. Después la recomendamos abajo en el...
Furia stand-up.
Está muy bien. Bueno, pará. Libro gordo de Petete, creo que era Petete uno que te respondía preguntas. Y era. No te mueras, ¿sí? ¿Por qué el cielo es azul? Y te decía por qué el cielo es
pero
azul.
Pero Petete era un muñequito.
Era un pingüinito.
Era un pingüino, claro.
No, eso no sé. No sé qué es el libro. Es
como yo
que
lo
no
tuve.
Me diga,
a
como
mí me
diga,
lo
eso
heredaron.
Es el libro de Doña Petrona. Nadie sabe qué es Doña Petrona. Está en un imaginario colectivo. Nadie sabe qué es.
Era
el libro gordo
libro...
de Petete y Doña Petrona nunca existieron.
De Editorial Capeluz.
¿Capeluz? Bueno, podría ser. ¿Era de Capeluz posta?
No sé.
Ah, puede ser. Capeluz era...
Pero yo me acuerdo que en mi casa había libro gordo de Petete. Por eso te pregunto. Capaz que los venía, no sé, la verdad, de qué año era. Porque yo nuevo no los tenía.
No. Esto eran enciclopedias.
Vos sos más grande que yo, Tato. Sí, vos me llevas un par de décadas.
No, una. Menos de una. No, Ortega, no te hagas la pendeja. No te hagas la pendeja. Hermana, dale. Ya tenés hijo, matrimonio, todo.
Todo.
Estás arruinadísima. Estás arruinadísima. A nada de tener nietos. Estás.
Más o menos.
Bueno, leemos un poco de los testimonios de la gente.
¿Cómo hemos divagado tanto?
Sí, porque
por
nos
Dios.
Fuimos para todos lados y siempre terminamos lo mismo.
En el libro gordo de Petete.
En el libro gordo de Petete de un tío. De un tío toquetón.
O de un dueño de un videoclub.
Siempre hay algún rubro que le guste. Un día vamos a hablar de los rubros. ¿Qué más?
Profe de música.
Yeah. Un día es ahora. Profe de música / educación física.
Bien. O profe de stand-up.
Profe de stand-up, todos. Todos, totalmente.
Son amigos tuyos.
Una vez yo
subí... A vos te siguen.
Yo hice un... Estás tirando mucha información.
Y tirando beef, barras.
Sí. Porque una vez se hizo, para un cumpleaños mío, me hicieron como un homenaje comediantes, y eran 50 comediantes haciendo un monólogo mío, emblemático de la comedia argentina latinoamericana, el monólogo del tigre. Y una vez hace poco lo subí a mis redes y alguien me dijo, wow, un montón de comediantes. Y le digo, sí, la mitad llena teatro, la otra mitad tiene causa por abuso. Olvídate.
No es broma.
No es broma.
Bueno, basta, dejemos de hablar de comediantes con abuso porque si no vamos a... Podemos estar todo el podcast hablando de esto.
Nuestros nombres, dale. Vale. Bueno, le hemos preguntado a la gente sus peores trabajos. Y acá hemos recaudado un montón de testimonios interesantísimos.
Un montón.
¿Qué vamos a compartir?
Voy a empezar con uno que me hizo acordar una amiga que le mando un beso, lo vive esto real.
A ver.
Panadería en verano. El pibe puso, ayer trabajé con 50 grados de térmica a las 3 de la tarde, entre paréntesis, Misiones, pobre. Igual si estás en Misiones, medio que trabajás con 50 grados en todos lados.
Sí.
Menos que labures en el shopping de
sí.
Misiones, que no sé si tiene aire acondicionado.
No sé si tiene shopping.
¿Te acordás cuando te cancelaron en Jujuy?
Bueno, ahora saluda a toda la gente de Misiones.
La gente de Misiones.
Alto Posadas, el shopping de Misiones. Qué tragedia.
Qué tragedia. Ya trabajar en una panadería, sí. Qué calor. Mirá que yo a veces me quejo cuando me toca laburar en algún evento al mediodía en verano. Yo estoy quejándome 3 días antes y 3 días después. Mirá.
Bueno, tienes que aprender a aceptar.
Yo, si me voy a vivir a Misiones, no sobrevivo.
Ojo. Que en Misiones, por ahí todo lo que es bollería o panadería está cerca de Paraguay. Ojo, porque por ahí hay buenos chipás.
¿Para qué? Paraguay. Paraguay.
Ojo, por ahí hay buenos chipás, sopa paraguaya, sea lo que sea.
Claro, ojo, están todos mezclados.
Ojo, por ahí hay buen material. Claro. Que caga el calor, pero comes bien.
Borí.
¿Qué?
No sabés lo que es el borí.
Marí María, una comparsa.
Marí María está en este carnaval.
Guariguaychú.
Largaron.
Largaron bastante. Comenten, muy bueno largaron. ¿Para qué es el boriborí?
El boriborí es de Paraguay, una comida de Paraguay, que es son como ñoquis, pero que van adentro una sopa. A la sopa en Paraguay se le dice boriborí y al bizcochuelo se le dice sopa.
Necesito probar el boriborí.
Es muy bueno, es muy rico.
¿No tienes algún familiar paraguayo?
Todos.
Bueno, pero no, que mentira, cocinen. No. Que cocinen.
Conseguimos seguidores paraguayos, debemos
tener. Está lleno, sí, hay un montón. Y de Misiones también. De Misiones
todos
también.
Mis seguidores son paraguayos. Bueno, todos aparecen en esa página de GT Audios.
Sí.
Que hay un autito con audios paraguayos, sí, que dice, sí, vos tenés que llevar.
Pilín. Le agarré su pilín y me rompió.
Le agarré su nepe y yo le dije, yo te voy a hacer cagar a vos.
Qué bien que te sale el paraguas, ¿eh?
¿Para qué? Seguimos.
¿Puedo leer una yo? Acá. Peor laburo que hice, ser penitenciario. Laburar 24-36 horas seguidas. Lidiar con presos que la mayoría son irrespetuosos. Perderme
no,
Navidades.
Porque el preso está ahí porque es muy educado.
Sí, sí, sí. O sea, ¿qué? En una pizzería mató 4, pero dice, ¿cómo le va, oficial? ¿Cómo está su hija? ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué falta de respeto, sí, estos presos que no saludan, no dicen buen día?
Condenados a perpetuo y no tienen ni comida. ¿Podés creer que no te dicen buen día? Te banco cuando a mí me molesta, tengo una vecina que no me saluda. Que llegó buen día y no me saluda. Y me
los
altera.
Los presos, encima estoy leyendo, dice, sí. Los presos son totalmente irrespetuosos.
Sí, sí, sí. ¿Qué crees que le diga? Aparte vos sos el que lo caga a palazo y lo toca a la noche. Dale, que le roba las cartas cuando le mandan galletita a las hijas. Dale. Yo no lo puedo creer.
No, un capo este chabón. Un chabón o una mina. No puedo ver porque está respetado su nombre, pero está ahí anónimo.
Venga, ay, ¿vamos con otro?
Dios mío, que ya empezamos a full, ¿eh?
Sí.
Qué graciosa, la gente es muy graciosa.
La gente es muy buena.
¿Sabés qué está bueno de esto? Que vos ves la perspectiva de cada uno, ¿no? Porque capaz que para vos lo que fue un mal trabajo, ponele, para otro es, che, este trabajo es el trabajo de mis sueños.
Sí, totalmente de acuerdo. La expectativa.
Está muy bueno.
La perspectiva.
O este tipo diciendo, los presos son unos irrespetuosos. En
aparte,
vez de decir...
Perdón. No, trabajo penitenciario. Y yo pensé, los presos lo escupen, lo afanan, lo amenazan. No, son irrespetuosos. Yo no lo puedo creer. No, cada tanto hay uno que saluda.
Es que no lo tratan de usted.
Sí, Jorge, vení. Tráteme de usted.
No me diga, Jorge.
Dale, trabajo en el sistema penitenciario. ¿Tenés familiares presos?
No, creo que no. Creo que ya no.
Era un pie para
ya salieron.
Todos. ya salieron.
No, pero como yo he contado, tengo amigas que han salido con presos.
O sea, antes de que caigan presos.
No, los conocen tipo chateando. Tipo los que te quieren estafar y te dicen, che, no te quiero estafar, sos re linda. Y se ponen a charlar y te terminan visitando. ¿No viste el marginal?
¿Cómo? No puede ser real eso.
Sí, te juro que sí.
Me voy a ir a la cárcel, sí, a ver si levanto algo.
Sí, dale, capaz que conseguís ahí.
Sí. A los guardas lo voy a tratar re bien.
Claro, te los culías a ellos de última.
Sí, sí, sí.
De
sí.
Última, alguien con sueldo.
¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Uy, ahí, adentro. De una. Vamos
le,
con
le
el
tomó
sí.
Por su...
Bueno, escúchate esta. Es parecido a lo que vos contaste de las enciclopedias. Vendí perfumes por la calle.
Sí.
Ponele que para una empresa, entre comillas. Lo curioso fue que cuando estábamos haciendo fila para la entrevista, pasó un chabón y nos dijo, ¿es para vender perfumes? Les pagan 2 pesos. Y literal, los perfumes salían 10 pesos y nos pagaban 2 de cada perfume.
Terrible.
Año 2021.
Muy loco el visionario que pasó para hacer justicia.
Sí, un héroe. héroe o villano. ¿Viste? La gente dice, ah, esto es un mala leche, ¿no ves que estoy por conseguir laburo?
No, igual, convengamos que estás haciendo la fila para ser vendedor de perfume.
Es que a veces no sabes.
No,
o a veces vos vas a una entrevista de trabajo.
Sí, es verdad, no sabes.
A mí me ha pasado, te dicen, es para call center y terminas que chupándole la pija al dueño del videoclub.
Todas las anécdotas vamos para el mismo lugar, sí. Igual son polémicos los vendedores de perfume, te taclean por la calle.
Sí, es que el que tiene oficio de vendedor ya sabe que no hay límites.
No hay límites, es este afano.
Yo soy hija de vendedor, mi papá trabaja...
Ortega.
Mi papá es distribuidor de productos de peluquería.
Ajá.
Él tiene que ir a la peluquería, tipo entra a la peluquería... Y es el que te dice, tengo para venderte esto, esto, te encaja un montón de cosas y se va. Y después viene a cobrarte. Uh-huh. Religiosamente todas las semanas. Si no le pagás, te mete un tiro.
Cae con unos amigos. Y es así como, está lleno el agua.
Como los colombianos que te venden muebles.
Sí, son polemiquísimos. Todo rubro venta.
Ellos te los dejan. Porque saben dónde vivís. Claro, mi papá sabe dónde viven las
sí,
minas.
Por lo general viven atrás de la peluquería.
Claro, como los chinos del supermercado chino.
Como los chinos del supermercado, sí. Es muy polémico. El rubro ventas de vino en extorsión últimamente.
Claro.
Ya no se vende más.
Es que tenés que vender.
Tenés que vender.
Es así. Cuando no tenés un producto o cuando es algo intangible, vos tenés que encajar a
o
como de lugar.
Que es malo el producto.
Claro, que te paguen antes.
Fuerza. Sí,
claro.
Que te paguen antes. Mucha mentira, mucho chamullo.
Sí, como los shows. Los shows, por ejemplo, se cobran cuando llegas al lugar. Vos no me lo vas a poder negar.
Obvio.
Cuando haces un evento de stand-up, cobraste la seña, llegas al lugar y decís, hola, estoy para cobrarte. Pero el show no arrancó.
No, yo lo aclaro cuando presupuesto. Se cobra antes de realizar la performance. Sí, no se ríe nadie cómo lo cobra.
No, olvídate. Olvídate. Sí, coincido totalmente. La verdad que uno tiene que atajarse hoy en día. De esas cosas.
Sí. Voy al siguiente, me gustó.
Vamos.
Este, Laburé 8 años en una agencia de publicidad. Era recepcionista y eso parece que justificaba ponerle gotas para los ojos a la vieja de la dueña. Cuando tenía conjuntivitis. Ojos del tamaño de Kiko. Está bien. O llevarle a arreglar unas sandalias.
¿Qué?
Muy interesante este concepto. Muchas veces ser recepcionista de empresas deviene en asistente personal de tu jefe.
Yo fui recepcionista de empresa. Me gustaba mucho el trabajo porque las cosas extra, vos miralo así, todo lo que te manden a hacer extras te saca horas de tu trabajo. Por ejemplo, ¿no? Yo trabajé de recepcionista en un estudio contable y uno de los jefes, el más jefe de todo, era un señor viejito.
Siempre me has Ortega.
Que le gustaba mucho que yo le haga el café con leche.
Yo le hago. Le tomo por...
A él le gustaba que yo le haga el café con leche. Y me decía, me llamaba por teléfono en la recepción, me decía, Ortega, ¿me traes un cafecito cortado, por favor, con 2 medialunas? Y vos, yo me levantaba y hacer el café me demoraba, no sé, 2 minutos. Yo lo hacía 1/2 hora. Laburaba 5.
Bueno.
Yo iba, hacía el café, ordeñaba la vaca, le hacía... Entonces, todo lo que vos hagas extra, a vos te saca tiempo. Si a vos te dicen, no, tenés que ir a llevar papeles a tal lado. Y cruzar
bueno,
la calle.
Pero aún así no es divertido. Aún así no es divertido.
Cuando tenés que salir de enfrente de una computadora.
Puede ser.
Cualquier
puede
cosa
ser.
Es divertida.
Puede ser. Yo cuando trabajé en agencia, al cadete, el director general se compraba algo por Mercado Libre y lo mandaba a buscarlo.
Es que sí. Bueno, para eso. Es que hacían eso los cadetes. Sí, tal cual. Pero bueno, todo lo que vos hagas extra de tu trabajo es ganado al sistema.
No es ganado al sistema. No es que obtenés algo.
A mí me pagan por trabajar 5 horas y yo. 2 horas te voy a buscar una sandalia. Yo le gané 2 horas al sistema. Tuve 2 horas en la calle mandando WhatsApp.
Bueno, pero ese sentido, si a vos no te molesta estar en la calle. Por ahí en verano te mandan al banco, tengas 1 hora de fila, no puedes estar con el celu. Todo puede ser. Hay pros y contras.
Es verdad. Hay grises.
Pero hay algo peor y es, no es lo mismo esto, que es andar a cruzarte a firmar unos pelpa, que ponerle gota a una vieja.
Claro, eso ya es un montón.
Con ese pensamiento.
Ya entre eso y...
¿Me hacen masajes en los pies?
Claro, entre eso y chupar la pija del videoclub es como...
No hay distancia. No hay distancia. Yo tenía... Voy a contar una locura.
Atención.
En una época mi madre...
Largaron.
En una época mi madre... Ya no estábamos mal de dinero, pero mi madre tenía...
Tu mamá está ahí abajo.
Esa señora está muy abajo.
Esa señora es la que mandaba que le pongan gotas en los ojos de Kiko.
Y tenía una mina que venía a limpiar, pero venía una vez por semana. La hacía que le haga masajes en los pies y en la espalda.
¿Qué hija de puta tu mamá? Bien muerta.
En el infierno. Bien en el infierno.
¿Cómo se llamaba tu mami?
Susana.
Le mandamos un beso, Susana. Sí.
Esté donde esté. Esté donde esté.
Ojalá esté con Dios. Bueno, seguimos. Dale. Sigo yo. Muy bien. Escúchate esto porque me parece terrible. No sé si será muy choto el laburo, pero trabajé en un mayorista que vendía cosas vencidas, muy vencidas. Tipo, cosas que vencieron hace meses, me hacían borrar la fecha y listo. Cuando llegabas temprano te hacían limpiar mierda de rata de arriba de los productos comestibles y después renegar con mierda de los gatos que había en el lugar. Claro, porque esto es un detalle que no menor. Vos vas a un lugar, no sé, un almacén de barrio, que tiene gatos adentro del almacén, los gatos están para que se coman a las ratas.
A las ratas, sí, sí.
Pero los gatos llenan de mierda y de meo, rompen las bolsas de alimento.
Pelo por todo lado.
Claro.
Sí, sí.
Pero esto de las cosas vencidas...
O sea, pero encima estaban vencidas. No solo hay poca higiene, además la irresponsabilidad de venderte algo vencido.
Es que son esos lugares que compran cosas de piratas del asfalto.
Sí,
tipo, nos robamos un camión de cocas vencidas y de borrar con un poquito de algodón con alcohol la fecha de vencimiento se demasiado.
Bueno, yo he estado mal del estómago hace unos días porque yo no... Yo si no está verde, yo le entro. Y vivo solo, se me pudre la fruta.
No fue por fruta.
No, no fue, fue por un fiambre que parecía un palito de la selva. Tenía dos colores el jamón.
No, nene.
Tenía dos colores.
Claro, boludo, tu culo dijo, largaron.
Sí, pero hubo infección, hubo peor.
Hubo fiebre.
Todo.
Tuviste que tomar antibióticos.
Desastre. Ojalá hubiese sido cagadera. La tengo habitualmente por tomar mate y vino con sandía. Imagínate.
Datazos. Estamos tirando datazos.
Datazos. Bueno.
Qué mal que te haya pegado. Yo una vez me intoxiqué también con comida, pero fue para vómito.
Bueno, depende. Acá uno te pega en algo.
Terminé
distinto.
En el hospital.
Sí.
Por deshidratación. Me sentí una boluda. Porque es como, ¿cómo te vas a deshidratar? Toma agua y listo. Era fácil.
Sos boluda.
El remedio era más fácil.
Sí, viste que dicen que cuando tenés mucha diarrea cagadera, según la clase social, se le dice de distintas maneras a la cagadera. Cheto, muy cheto, high class, se le dice diarrea.
Ajá.
No, se dice descompostura.
Pero descompostura en general, porque descompostura es...
Puede estar descompuesto en general, pero cuando decís, no, está descompuesto, el bien cheto es, no va a decir que le sale caca del ano. El bien cheto le dice descompostura. Clase media alta, diarrea. Sutil pero potente.
Sí, ya con doble R es como... Sí. Después, como diría Tato Broda, diarrea.
Diarrea. Clase media, dice la clásica cagadera.
Es más villera la cagadera.
No, hay una más villera.
¿Cuál es?
Hay una más villera. ¿Cuál? La más villera, el fondo del pozo social es colitis. Colitis está en el fondo, es la decadencia. Porque ya es como se te derritió el culo.
Para mí cagadera es más villera que colitis.
No, para mí es colitis.
Colitis.
Sí, pues incluye directamente la invención de una palabra.
O como cuando te dicen, está con cólicos.
No, pero el cólico es algo, no sé qué, pero es
el
algo.
Cólico es dolor, pero en realidad se refieren al dolor de panza barra diarrea. Como vos no querés blanquear que tenés diarrea y decís, no, tengo cólicos.
Puede ser.
Cólicos abdominales.
Puede ser, cólicos no la sabía.
Ah, no.
Pero... colitis inventaron una palabra. Sí, yo siempre recomiendo para excusas laborales decir, perdón, tengo una terrible diarrea. ¿Quién va a mentir con eso?
No, y aparte es inchequeable.
Además.
¿A dónde? Claro. ¿Sí? ¿Qué vas a venir a mi casa a revisarme?
Y si me mandas un médico, ¿y qué te voy a decir? Mira, te la guardé en el inodoro, papá, que te la muestro. ¿Qué crees que te diga?
Tal cual. Excusas para tener una licencia de trabajo.
Sí, un día vamos a hacer un capítulo. Faltados al trabajo. Bueno, justo hoy que hablamos de trabajo. Sí.
Me gusta. Vamos con el siguiente. Te toca a vos, a ver.
Pasantía en escuela privada, arranca mal.
Ajá.
Trabajo administrativa en un laboratorio veterinario de un padre de la escuela. Ya las pasantías de colegio privado mandan a los pendejos a laburar.
Sí.
Ya son
yo
turbias.
Tuve que hacer pasantía de preceptora.
Negrero. Tenía bolivianos en negro haciendo el trabajo del veterinario y después él lo firmaba como que hizo los estudios.
No.
Terminé haciendo una autopsia a un conejo. 3 meses duré.
No, boludo.
Muy interesante. La trastienda de la veterinaria.
Creo que tendríamos que hacer un capítulo de secretos de trabajo.
Sí, podría ser.
Me gusta,
sí, sí.
Que lo anote el productor.
Me o alguno por ahí de especial médicos, también es interesante. Tema médicos, hospitales, está bueno.
Me gusta,
está
bueno. Me gusta. Sí.
Claro, acá el veterinario tenía gente que tiene el perrito, se da agua potable, le vale la cara.
Pero es terrible. Esos son los famosos casos que hay muchos scratches en redes. Sí. No, llevé a mi perro a tal veterinaria, que ponele, es re prestigiosa, pero no te atiende el veterinario, te atiende un random. Y claro, le hace cualquier cosa al perro. No, le pone ponerle la misma jeringa con ibuprofeno a todos los perros. Y uno, o cuando los anestesian y no vuelven más.
Se van para otro lado.
Petit Suisse.
Pate Suisse.
Tu perrito Petit Suisse.
Tu perrito Pate Suisse. Y el perrito no hay más perrito.
Él está con Dios. No, qué mal. Esto es terrible. Sí, es hasta denunciable.
Obvio que es denunciable. Lo anterior también es denunciable.
Mi fantasía, ¿sabes cuál es mi fantasía más oculta? Ya no creo poder cumplirla, pero ganar un juicio laboral.
No la vas a cumplir porque hay más chances que te denuncien a vos.
Estoy denunciada. Denunciada por Luli Pampín. Sí. Ya vamos a contar.
Ya vamos a hablar un día y la vamos a tener acá.
La chamba de Luli Pampín. Sí. Pero ganar un juicio laboral.
Ha hecho fortunas en juicios laborales. Yo tenía un jefe que decía, la indemnización es la base de la fortuna. Sí.
Mira, yo te voy a contar algo que yo con frecuencia a veces estoy lavando los platos y se me cruza ese pensamiento. Como que estás haciendo algo y decís, no puede ser que me cometí ese error. En este laburo de recepción donde yo estaba, yo me fui unos meses antes de que comience la pandemia. Yo renuncié. Sí. O sea, renuncié. ¿Qué pasó? Cuando empezó la pandemia, cuestión que ellos siguieron home office y a la que quedó de recepcionista en el otro turno, la tuvieron que echar, la indemnizaron terriblemente. O sea que si yo hubiese seguido en ese laburo, hubiese cobrado una indemnización de la concha de la lora y me hubiese comprado aunque sea un autito, no sé, algo,
mala
boludo.
Suerte.
Pero son esas cosas que vos decís, viajaría al pasado y me diría, aguantá 3 meses más, boluda, dale.
A mí me pasó al revés.
¿Qué te pasó? ¿Te echaron?
No, sí, iba a renunciar, ya tenía la fecha, tenía un viaje que me iba y chao, no trabajo más.
¿Y
me echaron una semana antes, sí, me pagaron todo.
Oh, qué
fue espectacular.
No, pero bueno, mi deseo también es ir más allá, tipo ganar un juicio laboral.
Sí, eso es mucho más.
¿Alguna
y aparte
empresa?
Empresas grandes, multinacional, por lo general, no quieren perder tiempo.
Claro.
Pum, te la ponen.
Igual ahora te pueden echar embarazada
no,
y no pasa
ya
nada. Ya no hay derecho.
Ahora te pueden pegar una patada en la panza. Lo dice el reglamento laboral de la empresa. Sí. Ya está.
No tomamos mujeres que no estén castradas.
Y aparte decís, no, pero estoy embarazada, patada. Estabas. Ya no. Mañana empezás. Pero
te
estoy con sangrando.
Ruda. Te dan.
Vení, pasá a la habitación de las perchas. Habitación de las perchas.
Este trabajo tiene de todo.
Vamos con otro.
Vamos con otro. Sí. Bien. Escúchate esto. A ver, cuido a señora hemipléjica. Le tuve que sacar el juguete sexual varias veces porque se le cerraban las piernas.
Es espectacular. ¿Cómo se lo metía?
Voy a hacer una pregunta de esas preguntas burradas.
Uy, Ortega, pensalo.
Como cuando pregunté si los mineros estaban vivos. Sí. Bueno. Hemiplegia, son dos partes del cuerpo que no te andan, ¿no?
No, hemiplegia es no te, literal, lisa y llanamente es esto, no te funciona la mitad del cuerpo. ¿El izquierdo o la derecha?
Ah, yo pensé que podía ser.
No, no es arriba o abajo. Estadísticamente me funciona. El brazo, el ojo, la otra pierna. No. No, es algo, no sé, medicamente. Es como
¿cómo
un
es
click.
Entonces?
O la sea, mitad, tuc. Ah. Es como si tu cuerpo se divide en dos, derecha e izquierda. Una no funciona.
Tiene más sentido lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Que sea o la parte de arriba o la
no,
parte de abajo.
No, porque tiene que ver con una cuestión de...
hemisferio cerebral.
Sí, podría ser, podría ser.
Gente, lo
podría
vi en Grey's Anatomy.
Podría ser. Sí, entonces no te funciona un brazo, una
o
pierna.
O sea que a esta señora, por ejemplo...
Le andaba un brazo, se lo metía, pero se ve que se le cerraban o le hacía como una especie de acto reflejo y... ¡truc!
Y claro, la otra pierna no la podía
y le decía,
abrir.
Irma... Irma, ¿puedes venir?
Marcela, por favor, me sacás la chucha.
Otra vez Gladys. Otra vez, bueno. Estaba viendo a Arnaldo que... André. Y me tenté.
Estoy viendo la película, la novela de...
La novela turca.
El lobo, Nazareno y el lobo.
Y me tenté. ¿Qué va a ser? Me la sacás, por favor.
Está muy bien, pero bueno, son cosas. Ahí ya no está bueno ganarle al sistema en eso. No, no, la verdad que no limpié los pisos porque le saqué el juguete del orto.
Sí. Uno zafé de lavar
trabajo
los pisos.
Trabajo como pero... asistente de Tinelli.
Qué tragedia.
Tengo que limpiarle la casa. No piensen mal, boludo. Pará.
Acá. McDonald's y Burger. Trabajé en McDonald's y Burger.
Un clásico.
Podríamos hacer un episodio aparte solo de McDonald's y Burger.
Te voy a decir algo. Tengo una amiga que está en juicio con McDonald's.
Bien, que lo gane.
Bien, que lo gane. Va a ganar una millonada.
Sí, obvio.
Y que financie este podcast.
Limpiar baños, el de mujeres es el asco mal. Está redactado como puede. Lleno de menstruación.
Es una persona que trabaja en McDonald's.
Sí, sí. Lleno de menstruación. ¿Cómo okay. dejas manchas de menstruación en el baño de mujeres?
¿Querés que te explique?
Sí, para eso lo pregunté. Para eso lo pregunté.
A veces puede pasar que salpiques un poco. ¿Qué? Pero con un papel.
Es una regadera de sangre. Kill Bill, Tarantino está filmando.
Agarrás un papelito y limpiás.
Limpiás.
Eso es de sucia. Porque accidente puede pasar. Puede pasar. A mí me ha pasado.
¿Pero qué sería accidente? Estornuda la concha. Te
estornuda. No, como que capaz que te parás y te querés secar y empezás a... O te sacás la copa menstrual para limpiarte y es como que salpicás, claro. Si querés, le pifiás. El Petit Suisse.
No, tenés que limpiar. Eso es mugriento, porque lo podés limpiar.
Es como que te cagás...
Que pase no está mal.
En el laburo del otro.
Sí, sí. Y igual, te vas y dejaste un requilombo.
Igual, yo el tema de los baños públicos no lo entiendo, boludo. Porque yo no entiendo cómo la gente puede dejar caca en la pared.
Sí.
Porque eso ya es adrede, no es sin querer. Porque yo no creo, la mina no va a andar frotando la concha pelada así en la pared. Eso son.
Puede ser.
No creo. Puede ser. Pero la caca en la pared, que es cuando escriben con caca, es terrible el baño de la YPF de la ruta.
No es real.
Es real. Yo lo vi. Yo lo hice, ¿no?
¿Puedo contar muy rápido una anécdota? Sí. Yo en un trabajo tenía un jefe que estaba enfermo, un directivo, no era jefe.
¿Enfermo qué?
En hacer jodas de oficina. E hizo la mejor joda de oficina que yo escuché en mi vida.
¿Cuál?
Es ir al baño de mujeres, de hombres, no importa, al baño de la oficina, echarse un terrible garco, terrible. Después agarrar chocolate, Nutella, lo que sea con la consistencia parecida.
¡Qué asco!
Y esparcirlo por las paredes.
Claro, vos entras y decís...
Y entonces...
Defe con todo el baño.
Entonces, la joda culmina así. Vas vos al baño, el que mismo que la plantó, y decís... ¡La puta madre! ¡Miren lo que hicieron! ¡Yo no puedo creer quién fue el hijo de puta! Tuki. Lo hizo de verdad. Cayó la recepcionista, Carla. Cayó la recepcionista. Lo vio. Dijo, no puede ser. ¿Cómo? Cagó en las paredes. ¿Y qué hizo el chabón? Sí, es caca. Se desmayó la piba.
¿Se desmayó?
Y se probó la mierda. Se desmayó.
Ay, ¿qué?
Es tipo la Gioconda de las jodas de oficina. Es espectacular.
Igual, ¿quién no comió caca, no? Vamos a hacer especial.
En un videoclub.
En un videoclub tuve que limpiarle el culo a un viejo.
Terrible. Todo conduce a lo mismo. Leemos un par más que
todos
nos
quedamos sin tiempo.
Todos
los caminos conducen al videoclub.
Quiero tomarme, mientras buscamos el siguiente testimonio, sí, estos segunditos para que pongan like, para que comenten.
Bien.
Dale. No les cuesta absolutamente nada y nos hacen la diferencia. ¿Sí?
Bien.
¿Estamos?
Exactamente. Colaboren, por favor, con este podcast. Bien. Sigo.
Sí.
Me gusta esto. Encuestadora, te forrean en la calle y antes de los 3 meses seguro no cobras. Si es que te pagan. ¿Cómo haces, boludo, para no cobrar 3 meses? Te cagás de hambre.
Es que cuando estás desesperado agarrás cualquier cosa.
Claro, pero reclamá. Yo el primer mes te rompo el local. Si no
sí.
Me... Pasa que no hay local.
Encuestadora no hay local. Es una mina con una carpetita en la calle. Yo los veía siempre.
Qué terrible.
Sí, sí.
No,
y
no,
te
no,
enganchan, laburá, no hay plata. ¿Y a quién se lo reclama? A nadie. Es más sano irte a tu casa. Sí. Es un desastre. No importa el trabajo que nombremos, hay una mafia detrás.
Hay una mafia detrás.
Me gustó este. Fui boletero en una bailanta con 15 años en Formosa. Casi fui achurado el primer finde y renuncié. Lo que debe ser laburar en una bailanta en Formosa.
Es como laburar para el Tropitango.
Sí, imposible.
Imposible.
Me gusta.
¿Te imaginas que vos labures en el Tropitango?
Yo podría laburar, me iría re bien en el Tropitango.
A vos te achura tu jefe.
Yo podría tranquilamente laburar en el Tropitango.
Creo que no.
Voy a ir a hacer historias al Tropitango.
Tendrías que ir sin anteojos.
Sí. No veo.
No vayas.
No disfrutaría de la fauna autóctona.
No vayas. Te van a robar los anteojos.
Igual.
Es que no hay que tener con anteojos al Tropitango.
Bueno, perdón. ¿Qué querés que te diga, hermana? ¿Qué querés que te diga?
Había un chistazo que decía, ¿alguna vez viste un motochorro con lente?
Qué desastre. Bueno, leemos un último y nos despedimos, Ortega.
Todo tuyo.
¿Sí? ¿Me lo dejas? Me
sí.
gusta. por la violencia del testimonio.
Está bueno que lo leas vos.
Trabajé unos meses matando pollos para que la gente coma. Ahora soy semi-vegano. Tiene mensaje.
Sí, nosotros apoyamos al veganismo acá.
Crueldad.
No somos
animal.
Veganos, pero apoyamos.
No somos veganos, pero sí, sí. Hay una frase que dice, lo peor de los veganos es que tienen razón.
Tal cual, no los podés contradecir.
¿Qué le vas a decir?
Apoyo totalmente.
Morite,
tema es que
hay
uno,
que matar a la vaca. No,
el tema es que uno, capaz que no estamos en un nivel de conciencia donde sí. podemos doblegar nuestro egoísmo y decir, no puedo ser sí. partícipe de la matanza animal.
No sé si nuestro egoísmo respeto. O el placer de comer una empanada de carne.
Sí, qué sé yo. Es algo socialmente construido el tema de
sí,
la carne.
Sí, pero para mí, las futuras generaciones, mira, como de golpe de vino, vine por la comedia y me quedé por la filosofía. Las generaciones futuras, los pibes de 20, hay mucho más porcentaje de veganos porque sí. tienen esta conciencia de
mi hermana más chica
animal.
Es vegana. Sí. Desde
y
que
yo,
es
la verdad,
chica.
Sería vegano también, pero la verdad tengo ganas de comer entraña. Vos comiste entraña. Vos comiste
El tema es molleja. Que lo que dicen los veganos, por ejemplo, es ¿te gusta la carne? ¿De verdad? Sí. Cómetela cruda. Próbala. Comerla sin sazonar, sin una buena cocción. No te gusta la carne. Te gusta lo que con lo que se adorna a la carne, en realidad.
No, no, eso no estoy de acuerdo. Se
es
cocina
teoría,
la carne, qué cruda.
Vos comés
¿para
un pedazo de carne?
¿Viste la sociedad de la nieve? ¿Viste la sociedad de la nieve? Dale.
Hay una frase de Paul McCartney que dice, Paul McCartney. Si los mataderos tuvieran paredes de cristales, todos seríamos veganos. O algo
qué
así.
¡Qué bien! El capítulo de los Simpsons. ¡Qué bien! Bueno, qué gran jornada tuvimos, Ortega.
Y con reflexión.
Sí, siento que me voy mejor de lo que llegué.
Voy a ser vegana a partir de acá.
Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo.
La semana que viene, especial
banco,
asado.
Totalmente.
Que te da furia los...
¿Qué te da furia del veganismo? ¿Ya soy parte de furia?
Vuelvo en
furia.
Una hora.
Vuelve furia.
No.
Ya está.
No
hay flyer chance. Está casi hecho.
Entren a tatobroda.com.ar. Colaboren con esta hermosísima gente. Miren qué hegemónicos que somos.
Para el próximo capítulo vamos a poner acá un... ¿De dónde sacaban los papelitos?
De una cajita que pintó mi madre antes de morir. La
por
tengo
razón,
todavía.
La productora se mufó.
Sí, sí. Pero...
Petit Suisse. Pero bueno, traemos una
cajita
y vamos sacando acá.
Porque antes de que mi madre muera, yo tenía pésima relación, me acerqué como para mejorar la situación porque sabía que...
Petit Suisse.
¿Viste? Y estaba muy vieja y muy mal. Estaba haciendo como unas terapias de pintar cosas. Pintaba como el orto. Si vos ves la cajita de furia, es un papelón. Y le pedí que me pinte una cajita de rojo.
¿Todo rojo?
Sí, la cajita de furia que era roja y la pintó. ¿Y querés que te diga cómo terminó la historia? ¿Cómo? Nunca llegó a ver la cajita arriba del escenario porque falleció después de pintarla.
Bueno, si querías bajarla totalmente para terminar el podcast.
El humor incluye mucho de reflexión y son las dos caras de la misma moneda.
Tal
reír
cual.
Y llorar.
Es la contraparte.
Uh-huh.
La contramáscara.
¡Qué maravilla!
Yo hice el curso con furia,
Gracias por venir, Nata Ortega.
Gracias.
No, gracias por invitarme.
Gracias por venir vos a mi podcast. Sí, sí, sí. Un honor tenerte acá los próximos dos capítulos más. Después vendrá Lucas Upstein.
Perfecto. Lo leemos en los comentarios, como siempre.
Gracias.
Chao. Thank you.